Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Pendientes a esta hora de Sevilla, donde el futbolista Joaquín va a comenzar en breve una rueda de prensa para explicar los motivos de su retirada a los 41 años. Y políticamente, pues ha llegado el día de enmendar uno de los fiascos legales más llamativos y más graves de nuestra democracia. El Congreso ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí para endurecer las penas a los agresores sexuales.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Y en esa votación ha sido muy reveladora la imagen de las ministras de Podemos, Irene Montero y Yone Belarra, completamente solas en la bancada azul del gobierno, vestidas, por cierto, de morado y aguantando el chaparrón. Tanto que la ministra de Igualdad no ha podido ocultar un gesto compungido mientras su socio el PSOE y la oposición corregían los efectos de la ley que ella misma había impulsado. Pero esto no puede llevar a engaño. Hay que recordar que ha sido la ley del gobierno en su conjunto y no solamente de una parte. El cambio legal que va a endurecer las penas ha salido adelante con la mayoría absoluta de PSOE y PP y el voto en contra de Unidas Podemos, los impulsores de esta ley. Surrealismo que se remataba ayer con la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, manifestándose contra el cambio que se ha aprobado hoy. La ley del solo sí es sí lleva poco más de 6 meses de aplicación y ha provocado alrededor de 1,000 rebajas de condena de agresores sexuales y un centenar de excarcelaciones. Toda esta polémica ha dañado la imagen del PSOE y del presidente del gobierno. ¿Y sabes, por cierto, quién ha estado ausente hoy en esa votación del Congreso? Pues el propio Pedro Sánchez. No ha querido salir en esa foto del sí es sí, como tampoco salió en la foto de la votación que aprobó la supresión del delito de sedición. Sánchez ha preferido irse a visitar Doñana en medio de la polémica por la nueva norma de la Junta de Andalucía para regular los regadíos de la zona. Una foto, esta de Doñana, que desde luego le sale más rentable políticamente a Sánchez que quedarse en el Congreso mientras se pone el parche a un fiasco legal con los votos del Partido Popular. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y mira, Pilar, ahora que precisamente hablabas de votos y de partidos, tenemos sondeo del CIS y nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE las ganaría con el 30% de los votos. La encuesta de Tezanos sitúa a Sumar, la nueva plataforma de Yolanda Díaz, en cuarto lugar con el 10,6% de los sufragios, casi los mismos que Vox, que sigue en tercer puesto. Y con el acceso a la vivienda convertido como el tema estrella de la precampaña electoral para las municipales y autonómicas, hoy hemos conocido que la compraventa de inmuebles ha echado el freno en el mes de febrero. Estadística constata que este tipo de operaciones cayó un 6,6% motivado por la elevada inflación y la subida de los tipos de interés. Y el Tribunal de Apelaciones de Florida en los Estados Unidos confirma la sentencia a cadena perpetua para el español Pablo Ibar. Rechaza así los argumentos de su defensa que hace casi 2 meses solicitó su revocación. Pablo Ibar lleva casi 29 años en la cárcel acusado de un triple asesinato en 1994 que él siempre ha negado. Y en la audiencia a una delegación de líderes interreligiosos de Manchester, el Papa ha recordado la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y de trabajar para hacer frente a los efectos del cambio climático desde una ecología integral que respete a la persona. Francisco ha pedido también nuevos modelos económicos de futuro que superen la cultura del descarte, de usar y tirar, en favor de un desarrollo sostenible e integral. Además, contamos, Pilar, que el Superior General de la Compañía de Jesús ha nombrado nuevo rector de la Universidad de Deusto para los próximos 5 años a Juan José Echeverría, profesor de la Facultad de Derecho y vicerrector de la Comunidad Universitaria y Agenda 2030. El nuevo rector nació en Tolosa en 1966, es doctor en Derecho Canónico y fue provincial de los jesuitas de la provincia de Loyola antes de la unificación.
Y en los deportes, entre otras cosas, lo que destacábamos al inicio. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esa rueda de prensa que está a punto de comenzar en Sevilla de Joaquín para decir adiós al fútbol.
A esta hora estaba prevista la comparecencia de Joaquín Sánchez con los medios de comunicación para ponerle voz al anuncio que hizo ayer. Al final de esta temporada se retira del fútbol Andrés Ocaña.
Sí, parece una boda. La ciudad deportiva del Real Betis Balompié, donde toda la plantilla, la primera plantilla del Betis, está esperando, haciéndole un pasillo de honor a Joaquín Sánchez, acompañada de Manuel Pellegrini, el entrenador, de jugadores de todas las épocas del Real Betis Balompié, para que Joaquín, en medio de un baño de masaje espectacular, anuncie a partir de la una de la tarde en rueda de prensa que va a dejar de ser futbolista después de 23 años de carrera, con un reto muy importante por delante. Si participa en 8 partidos de los 9 que quedan de liga, batirá el récord de presencias en primera división que tiene Andoni Zubizarreta.
Y desde las 10 de la mañana la cadena COPE viene contando los problemas que sufre Rafael Nadal para su recuperación. No ha podido jugar la temporada de tierra, Monte Carlo, Barcelona, y se le esperaba para Madrid. Tampoco va a jugar.
Como sabéis, me hice una lesión importante en el psoas, que en principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y me he perdido Monte Carlo, Barcelona, y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar, pues, saber si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
Y acabamos de conocer, informa Melchor Ruiz, cómo está Álava, el jugador del Real Madrid, lesionado en el partido contra el Chelsea. Ha sido sometido a pruebas, pequeña rotura en el tríceps ural de la pierna derecha, tiempo de baja estimado 2 semanas. Benzema, sin problemas, ha entrenado en el día de hoy.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:07 de la tarde. Hoy estamos pendientes de esa rueda de prensa de Joaquín, que va a ofrecer en Sevilla después de que ayer anunciara su retirada en el mundo del fútbol. Una rueda de prensa que estaba prevista para la 1:00 p.m. se está retrasando unos minutos y sabemos que está todo listo. Ya nos lo contaba nuestro compañero Andrés Ocaña, que Joaquín se encuentra allí, además acompañado de su mujer y sus hijas. Está también al completo la plantilla del Betis acompañándole, pues, en este momento tan emotivo para él. Planean hacerle además un pasillo de honor cuando Joaquín se dirija, pues, al micrófono para ofrecer esta rueda de prensa en la que va a hablar de los motivos por los que abandona el fútbol. Recordamos que tiene 41 años, que es el jugador en activo más veterano de la liga y que lleva 23 años de carrera. Ayer Joaquín anunciaba su retirada de la siguiente manera.
Os digo que ha llegado mi momento, el momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié.
Ahora solo queda colgar mis botas, mi arte, una ventana hacia la eternidad.
Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere. En el tiempo y la memoria.
Pues esa es la noticia. El capitán del Betis, que está a punto de comparecer en rueda de prensa, se va a retirar a final de esta temporada. Es el jugador, como te decía, en activo más veterano de la liga. Un jugador, además, que es protagonista dentro siempre de los terrenos de juego, pero también fuera, ¿eh? Fuera de ellos, por su humor, por su arte, por su carisma, que ha hecho que sea querido en todo nuestro país, aunque no seas del Betis, como contaba esta mañana Carlos Herrera.
Joaquín nos recuerda que la vida es como se la quiera tomar cada uno. Y sobre todo que siendo hombre o demostrando pericia en su oficio, es un gran futbolista.
Joaquín, que en el mes de julio va a cumplir 42 años, es el jugador del Betis que más partidos ha vestido su camiseta y podría superar incluso a Andoni Zubizarreta como el jugador con más encuentros en la historia de la Liga. Zubizarreta, el portero del Barça, del Athletic de Bilbao, jugó 622 y Joaquín lleva 615. Es decir, le quedan 7 partidos para igualar a Zubizarreta, 8 para superar ese récord. Y que lo supere o no, pues va a depender de lo que haga su entrenador, Manuel Pellegrini, si lo pone a jugar o le dejan en el banquillo en los 9 partidos que quedan de Liga. Bueno, además de en el Betis, Joaquín ha jugado también en otros equipos, en el Valencia, en el Málaga y en la Fiorentina italiana, en su única etapa en el extranjero. Y ha conseguido 3 Copas del Rey, una con el Valencia y 2 con el Betis, la última el año pasado.
Felipe VI, que le entrega la Copa del Rey a Joaquín. Ahí está la leyenda verdiblanca, Joaquín Sánchez, 40 años, dialoga con su majestad, tiene el trofeo en las manos. Y justo
pues Joaquín
momento,
también ha vestido la camiseta de la selección española en 51 ocasiones, ha jugado 2 mundiales, el de 2002 y el de 2006, y también una Eurocopa, concretamente la de 2004. Estamos viendo las imágenes de lo que está pasando ahora mismo en Sevilla, donde Joaquín, vestido de manera muy elegante, lleva traje, corbata, está pues a punto de ofrecer sus palabras de despedida, con las que, bueno, lo anunciaba ayer en las redes sociales, pero ya de manera oficial, Joaquín, en breve, al que vemos muy sonriente, pues va a explicar los motivos por los que ha decidido con 41 años, que son muchos también, ¿eh? No hay jugadores que aguanten tanto, quizá los porteros, pero sí es verdad que un jugador de campo suele retirarse con menos edad. Pero él, 41 años, a punto de cumplir los 42 en el mes de julio y a punto de pronunciar esas palabras en rueda de prensa, muchísimos medios de comunicación que están en este momento haciéndole fotografías. Y veíamos también al equipo en su conjunto, a todos sus compañeros que le han hecho un pasillo de honor en esta que va a ser su despedida anunciada, porque todavía quedan, como decimos, 9 partidos de Liga por disputarse y tendremos que saber si Joaquín va a jugar algunos de sus partidos y quién sabe si puede igualar o superar el récord del que hablábamos hace un momento de Andoni Zubizarreta. Bueno, pues mientras estamos pendientes de esa rueda de prensa que está a punto de comenzar, tenemos más cosas que comentar de este jugador. Porque en el año 1988, Joaquín, cuando tenía 7 años, jugaba en un equipo de fútbol como cualquier otro niño, concretamente en Los Frailes, del puerto de Santa María, de su localidad natal. Fue su primer equipo y su primer entrenador fue Rogelio Cárdenas, al que todos le conocen como Kiki Cruyff. Rogelio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rogelio, te digo que bueno, que vamos a hablar contigo, pero estamos con un ojo puesto también en Sevilla, en esa despedida que en la que Joaquín va a pronunciar sus primeras palabras. Pero mientras llega el momento en el que tome eso, la palabra al jugador, queremos hablar contigo. Porque, Rogelio, cuéntanos, ¿qué pensaste ayer cuando escuchaste a Joaquín decir que se retiraba?
Bueno, vale, me dio tristeza, ¿no? Un poquito de tristeza, pero vamos. Es que todo lo que comienza acaba, y él empezó como una estrella y ha terminado como una estrella, lo que es.
Una estrella, como dices, ¿no? Sí.
Oye, cuando las estrellas surgen, brillan y llega un momento en que se apaga. Y Joaquín lo ha hecho toda su vida, desde muy niño, no ha cambiado su forma de ser, su simpatía, siempre.
Bueno, Rogelio, no te puedo decir. Tú le entrenaste cuando sí. Joaquín era un niño, decíamos tenía 7 añitos. ¿Cómo era Joaquín entonces, cuando era chavalín? ¿Cómo era como jugador? ¿Tenía cualidades? ¿Destacaba ya respecto al resto de compañeros?
Era totalmente diferente. Era un niño que sabía lo que tenía que hacer, adivinaba, veía al compañero, de músico jugaba Joaquín, lo tenían los adversarios, vamos.
Oye,
porque es que sobresalía sobre los demás, era Joaquín y 10 más.
Sobresalía sobre los demás, demostraba ya pues que tenía eso, arte para jugar al fútbol. Sí, ¿y cómo era personalmente? Seguía, estaba, ya tenía también de niño esa guasa, ese arte que le ha acompañado siempre.
Sí. No, él no ha cambiado, siempre es así, disarrasero, sonriente, bromista, siempre tenía la broma en los entrenamientos, siempre, vamos, se llevaba de calle, a los compañeros se los llevaba de calle.
¿Y alguna anécdota que recuerde, Rogelio, de la etapa de jugador, de niño, vamos, de Joaquín?
Anécdota que cuando se quiso meter a torero.
¿Ah, sí?
Sí, él se quiso meter, él tuvo una época en que se quiso meter torero y menos mal que lo convencí a base de eso, pero vamos, que sigue gustándole los toros y todo. Además te voy a decir una cosa, tenía mucho arte toreando también, ¿eh?
Tenía arte para todo, o este sea, hombre.
Es que donde pisaba allí iba Joaquín, no sé, que no...
¿Pero se llegó a plantear dejar el fútbol?
Sí.
Bueno, era un niño, estamos hablando que es la etapa infantil, sí, cuando sí. Los niños también no tienen muy claro qué hacer, pero bueno, es significativo, ¿no? Porque precisamente los chavales...
La etapa que quería ser torero no era infantil, era Levín.
Ah, ya era un poquito mayor, o sea, no estamos hablando de cuando era infantil, chico, de los siete chico. O los...
Infantil superior a Levín. Era más chico y ya tenía... Vamos, yo creo que llegó hasta apuntarse en la escuela de aquí de tauromaquia.
Oye, Rogelio, ¿tú de qué equipo eres, por cierto?
Yo soy, lo dice el mismo apodo. Yo soy...
Del Barça, me imagino, ¿no? Claro, el apodo Kiki Cruyff, sí, tienes que ser del Barça, evidentemente.
Claro, me dicen Kiki Cruyff porque en esa época estaba Johan Cruyff, a mí me gustaba su fútbol y yo lo plasmaba a mi forma, vamos, no porque la calidad que tenía el Barcelona no la podía meter en un equipo chico. Pero vamos, menos tenía una idea de lo que quería.
Bueno, no sé
y
si...
A ella le gustaban mucho ese tipo de juego, vamos, que...
Te iba a decir que no sé si en todos estos años, aunque seas del Barça y después de haber entrenado a Joaquín, si un poquito del Betis también eres.
Hombre, eso no... Yo digamos que soy la BBC, porque ahora soy de Barcelona, por Joaquín el Betis y el Cádiz, porque me tiran un poquito...
Pues Rogelio Cárdenas, Kiki Cruyff, primer entrenador de Joaquín Sánchez en el Club Deportivo Los Frailes de El Puerto de Santa María. Muchísimas gracias, Rogelio, por estar con nosotros, por atendernos.
Venga, muchas gracias a ustedes. Ahora.
Mientras, seguimos pues viendo las imágenes de Joaquín, acompañado de su mujer, de sus hijas, en esta despedida del fútbol. Todavía, como decimos, queda liga, y puede disputar más de un partido. Esta despedida que tiene lugar en la ciudad deportiva del Betis, Luis del Sol, a donde vamos a ir enseguida en cuanto el jugador tome la palabra. Mientras, pues tenemos que hablar de otras cosas, porque estamos ya en el segundo día del Rey Emérito en San Senso, que a esta hora se encuentra en el Puerto Deportivo. Allí nos vamos a continuación. Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos puedes contar, compañero? ¿Qué está haciendo el rey? ¿Ha salido a navegar?
Así es, 5 minutos antes de las 12 partía del Puerto Deportivo, sentado en el bribón y acompañado por otros 4 tripulantes para adentrarse en la ría. Le ha costado más bajar las escaleras del varadero, ayudado por su bastón y un miembro de seguridad, que subirse a la embarcación, que lo ha hecho sin aparente dificultad, y se espera que pase varias horas en el mar. Van a comer en la ría y regresarán al Náutico por la tarde, donde le seguiremos esperando.
¿Se sabe si va a participar en las regatas de este fin de semana, Pablo?
No está inscrito, pero tendrá la oportunidad de hacerlo hasta el último momento si se ve con ganas. Eso sí, a partir de mañana se espera bastante lluvia, que continuará durante el sábado y el domingo, y aunque no afecte a la regata, puede influir también en su decisión. Hoy, de momento, se está probando en el mar.
¿Hay mucha expectación, Pablo? ¿Muchos curiosos por allí o nada que ver con el año pasado?
Hay menos que el año pasado. Se trata de una visita con carácter privado, discreta, y no se sabría a qué hora llegaría de casa de Pedro Campos esta mañana para salir a navegar, y eso evidentemente ha reducido también el número de curiosos. Aún así, varias decenas de personas se acercaron al ver a los periodistas y fue recibido aquí entre aplausos y gritos de ¡Viva España! ¡Viva el Rey! Y entre los curiosos, por ejemplo, nos encontramos a Adolfo, un vecino de San Senso, que también quiso darle la bienvenida.
para cualquier persona que esté físicamente ya es un poco costoso, me ha costado un poco, pero lo he visto muy bien, lo he visto, a Dios gracias, bien, y muy, con muy buen humor, y sonriente, bromeando y tal, y ha saludado al público, al poco público que estábamos, ¿no? Al saludo del rey, viva el rey, pues bueno, él ha tenido la deferencia, se ha vuelto y nos ha saludado con la mano.
¿Pablo?
Sí, estoy aquí. Te decía también que su anfitrión es de nuevo el empresario y regatista Pedro Campos, al igual que el año pasado también lo fue a recoger al aeropuerto de Vigo, lo ha alojado en su vivienda, donde ayer disfrutaban de una comida a base de pescado y marisco del mercado de abasto, se va a quedar allí hasta el domingo y hoy, por ejemplo, también lo acompaña en la ría a bordo del barco auxiliar como capitán.
Bueno, claro, por lo que decías, ¿no? Pedro Campos, que sí, le conocemos ahora como empresario, pero también es en regatista.
Sí, exactamente. Es el presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, es amigo personal del rey emérito don Juan Carlos y, por supuesto, también es regatista en caso de que el rey emérito no salga a bordo, no sea el patrón en las regatas del fin de semana. En ese caso sería Pedro Campos si decide finalmente embarcarse.
Bueno, pues todo esto en el segundo día del rey emérito del rey don Juan Carlos en la localidad de Sanxenxo, en Pontevedra. Gracias, compañero Pablo. Te dejamos ahí. Gracias, pendiente de todo lo que ocurra por allí.
Aquí quedamos.
Pues comprarse ropa a veces puede convertirse en misión imposible. A más de uno no se da muchísimos quebraderos de cabeza. Lo que valen las prendas, los tejidos, los que nos sienta bien y lo que no. Y, por supuesto, las tallas. Según la OCU, 4 de cada 10 mujeres tienen muchos problemas para encontrar ropa y el principal problema que señalan es eso, la talla. Porque de una a otra, en según qué tiendas y la marca, pueden variar hasta 10 centímetros. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Te aclaras con las tallas? ¿Usas siempre la misma o según la marca llevas una diferente? ¿Tienes problemas para comprar ropa? ¿Hay algo que te cause quebraderos de cabeza más allá de las tallas? Pues como siempre queremos escucharte, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara. Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
6 meses han pasado desde que miles de personas comenzaran en las calles de Teherán, en Irán, un movimiento de protesta por la muerte de la joven Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal colocado el hijab, el velo islámico. Protestas por las calles, protestas también en la universidad y hasta en las redes sociales con un movimiento que dio la vuelta al mundo en contra de un régimen que persigue y castiga a las mujeres. 6 meses han pasado ya y la represión continúa por parte de las autoridades a todas aquellas mujeres que no cubren su pelo con un velo, como impone el gobierno iraní. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de COPE. Buenas tardes, Manu.
Hola, buenas tardes.
¿Hasta qué punto está llegando la persecución con este asunto?
Lo que ocurre es que ha crecido significativamente el número de mujeres iraníes que han dejado de llevar el hijab, el velo para cubrirse el pelo en Irán. El régimen iraní no sabe cómo obligarlas y por esta razón ha optado por tomar medidas más represivas. La policía ha decidido instalar cámaras en la calle, en los lugares públicos, para identificar a las mujeres que no llevan velo. Cuando son identificadas, les envían un mensaje informándoles de las consecuencias, consecuencias que pueden llegar hasta a ser castigadas con una pena de prisión. Además, las fuerzas de seguridad iraníes han cerrado en los últimos días 155 negocios por no cumplir con las leyes que obligan a las mujeres a cubrirse con el hijab, es decir, por atender a mujeres iraníes que no llevaban puesto el velo.
Lo cierto es que muchas mujeres han dejado de utilizar el velo como una forma de protesta contra el régimen iraní. Lo hemos visto a lo largo de estos meses, incluso en personajes con cierta visibilidad, como la escaladora Elnaz Rekavi, quien tras su llegada en Teherán pidió perdón asegurando que fue un descuido. El caso, Manu, es que se castiga duramente con todo tipo de torturas.
Sí, con torturas, con detenciones, no solo aplicadas a adultos, también a niños. Agentes de las fuerzas de seguridad iraníes vestidos como civiles han secuestrado a niños en las calles, les han llevado a centros de detención no oficiales y allí les han torturado. En algunos casos, niños de 12 años han sido torturados por hombres de la Guardia Revolucionaria, de milicias pro-régimen como los Basijs. Nos ha contado Mansure Mills, investigadora para Irán de Amnistía Internacional. Les han dado palizas, latigazos, les han aplicado descargas eléctricas y a pesar de estos actos de intimidación, los iraníes más jóvenes y menos jóvenes siguen saliendo a la calle a manifestarse, aunque sean números pequeños o con otros actos de resistencia.
Manu, y además tenemos que recordar que hay también un ciudadano español detenido por el régimen iraní, Santiago Sánchez. ¿Qué se sabe de él?
Sí, Santiago Sánchez, que fue detenido en Irán a principios de octubre de 2022. Le pillaron en Irán las protestas, estaba atravesando el país y fue detenido y no ha cambiado su situación. El gobierno español está haciendo gestiones para que sea puesto en libertad. Han hablado de ello en dos ocasiones los ministros de Asuntos Exteriores de España e Irán y también han tenido lugar otros contactos, pero de momento este español sigue allí sin que haya noticias de que vaya a ser liberado.
Gracias, Manu. Nos pasa a todos, nos queremos cuidar, sabemos que no es bueno el picoteo, pero a veces pues tenemos hambre en un momento del día y necesitamos echar mano de un snack. Pero más allá de la fruta, ¿qué podemos comer? ¿Hay algún snack saludable? Lo es, por ejemplo, el hummus, que está tan de moda. Pues vamos a preguntarle a Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN, ¿qué podemos tomar? Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Pues mira, el hummus es una preparación que ha irrumpido en nuestros hogares a pesar de no ser naturalmente típica de nuestra cultura y nos encanta. El problema del hummus es que aporta bastante energía, nutrientes también, ¿eh? El inconveniente sería este que tenemos hoy tan presente de supermercado, que no solamente es energético, sino que suele llevar aceite de mala calidad, mucha sal. HSN ha revolucionado con su hummus proteico en polvo, porque en este simplemente hay que añadir a ese polvo agua y ya lo tendríamos. Por supuesto, se añaden nuestras especias favoritas y aceite de oliva virgen extra, si controlamos tanto el aceite como la cantidad de sal. El hummus de HSN lleva proteína de garbanzo añadida. Esto lo hace como snack no solo más saludable, sino también más saciante. Y además ya se cuenta en HSN con hummus de garbanzo con remolacha, que queda rosa, hummus de espinaca, con lenteja y boniato, ideal para aportar proteína vegetal y optar por este snack que es más saludable, por ejemplo, acompañándolo de palitos de zanahoria. Para mí es un snack ideal.
Y seguro que están además buenísimos. Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias, Paloma, por esta recomendación.
Gracias, Pilar.
Una ventana hacia la eternidad.
Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere. En el tiempo y la memoria.
Ay, que Joaquín se seca las lágrimas, que estoy viendo esa rueda de prensa tras anunciar su retirada. Acaba de ver un poquito de agua, se acaba de secar las lágrimas. Joaquín, que hace unos minutos ha tomado la palabra. Vamos a escucharle.
Casi nada. 23 años dan para mucho. Y profesionalmente lo he vivido casi todo. Momentos buenos y también malos momentos. pero hoy es un día para quedarme solo con lo bueno, que gracias a Dios han sido muchos. Me siento feliz, muy feliz, porque no entiendo el fútbol sin alegría. Bueno, el fútbol ni mi vida, ya me conocéis. También sé que mi carácter y mi forma de entender esto me ha pasado factura en algún momento. Pero como dijo un día un buen amigo mío, Curro Romero, como ser humano, no me traiciono. Yo soy así.
Pues así es, Joaquín, un jugador que ayer anunciaba su retirada y que ahora mismo desde la ciudad deportiva del Betis, la ciudad deportiva Luis del Sol, está pronunciando pues sus primeras palabras, como te digo, después de que ayer comunicara que abandona el mundo del fútbol al final de esta temporada con 41 años, lo he vivido casi todo, acaba de decir, momentos buenos, momentos malos, se siente feliz, también ha destacado, y no entiende el fútbol sin alegría, el fútbol, y ha añadido, la vida. Joaquín, mucho arte. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el mundo del deporte tiene hoy dos protagonistas. El primero, Joaquín, que a sus 41 años cuelga las botas y anuncia su retirada. Está hablando ahora mismo en directo. El carismático capitán del Betis comparece en este momento en rueda de prensa para despedirse. En mediodía acabamos de hablar con Rogelio Cárdenas. Fue su primer entrenador con solo 7 años.
Un poquito de tristeza, pero es que todo lo que comienza acaba. Y él empezó como una estrella y ha terminado como una estrella. Surgen, brillan y llega un momento en que se apaga. Y Joaquín lo ha hecho toda su vida, desde muy niño, no ha cambiado su forma de ser, su simpatía, siempre.
El otro nombre propio del deporte es Rafa Nadal, el tenista manacorí, tal y como adelantábamos en estos micrófonos, no jugará el Mutua Madrid por la lesión que sufre en su pierna izquierda, y todo ello a 38 días de que comience Roland Garros.
Como sabéis, me hice una lesión importante en el psoas, en principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación, vamos por la 14 y me he perdido Monte Carlo, Barcelona, y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar pues saber si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
El Congreso ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí tras un millar de rebajas de condenas a agresores sexuales. Con 233 síes, el PSOE lograba sacar adelante esta reforma para la que ha necesitado el apoyo del Partido Popular. No ha gustado nada a la defensora e impulsora de la ley, la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Un sistema de impunidad para los agresores. Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Somos el primer país de Europa que va a dar un paso atrás.
Y en la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima podría beneficiar a unas 500.000 familias perjudicadas, como todos, por la subida de precios de los alimentos. Pero ojo, porque solo va a durar 4 meses. Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Sí, dime. No, te iba a preguntar, Vicente, que te iba a decir que la ayuda se materializa en una tarjeta de 90 euros al mes que se puede pedir desde hoy. ¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier valenciano con residencia en la Comunidad Valenciana y con renta inferior a 21.000 euros se puede inscribir, y a partir de ahí, si eres hábil con el ordenador, puedes tramitar el formulario de manera telemática. Si no, como es mi caso, puedes pedir una cita presencial en cualquier oficina de correos en la Comunidad Valenciana. De esa manera, en caso de que haya sido aprobada tu solicitud, tendrás una tarjeta prepago de 90 euros para los próximos 4 meses que podrás utilizar en prácticamente todos los supermercados de la Comunidad Valenciana.
Para poder solicitarla hay que cumplir una serie de requisitos, como una renta inferior a los 21.000 euros por familia. Pero entrando al detalle, ¿quién puede beneficiarse y quién no, Vicente?
Bueno, pues no se pueden beneficiar, por ejemplo, que es una cosa que ha llamado la atención, los pensionistas. Todo aquel, como tú apuntas, que tenga renta inferior a 21.000 euros y, sobre todo, es muy importante, tienes que estar censado en la Comunidad Valenciana y tu domicilio fiscal tiene que estar también, evidentemente, en las provincias de Castellón, Valencia o Alicante.
Pues recordamos, gracias Vicente, que es una ayuda que puede solicitarse desde hoy, que en unos días los que cumplan los requisitos recibirán esa tarjeta en casa de 90 euros que solo va a durar 4 meses. Hay elecciones de por medio. Vicente, gracias. Déjame que te cuente ahora la historia de dos jóvenes.
Hola a todos, nuestros nombres son Pablo e Inma. Estamos saliendo desde hace 2 años y medio y vamos a hablaros de nuestra vocación al matrimonio desde una experiencia personal, que es la que hemos tenido nosotros durante estos años.
Pablo tuvo una conversión muy fuerte y pasó de una vida sin fe a otra en la que Dios tenía un papel fundamental. Empezó a ir a misa todos los días y a pedirle a Dios por su vocación. Por su parte, Inma también se convirtió, aunque no de una forma tan inmediata. También le pedía a Dios que le dijera qué quería de ella. Y así, los dos se conocieron en misa.
Coincidíamos todos los días en misa de diario y entonces pues poco a poco pues nos fuimos conociendo, nos fuimos hablando entre nosotros, seguíamos rezando, empezamos a rezar juntos incluso.
Poco después decidieron dar el paso de comenzar su noviazgo con el matrimonio como meta.
Queremos estar cerca del Señor, queremos siempre contar con Él para todo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra futura familia y en todo.
Pues este testimonio, el de esta pareja, el de Inma y Pablo, es uno de los que se pueden encontrar en la web paraquiensoy.com, la página del Servicio de Pastoral Vocacional, que acaba de presentar la Conferencia Episcopal y que nos invita a todos, pero especialmente a los jóvenes, a plantearnos qué quiere Dios de nosotros. Pues este nuevo servicio tiene incluso una canción que se va a estrenar en los próximos días y que hoy vas a escuchar en primicia.
Ponte en camino, no esperes más.
El responsable de este nuevo servicio de pastoral vocacional es el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. Don Luis, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes. Bien hallada, Pilar, y tus oyentes.
Muchas gracias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos exactamente de vocación?
Nos referimos a todos, a toda vida. Yo creo que nuestra intuición, que es una convicción de la fe, es que existimos porque hemos sido llamados. Hemos sido llamados a la vida, hemos sido llamados al amor, a la relación con la realidad, algunos a encontrarse con Jesucristo en la iglesia y desde ahí a encontrar también su sitio. Pero la aportación que nosotros nos gustaría ser capaces de hacer es una comprensión de la vida, también para las relaciones sociales, para la vida con los demás. Es que si estamos aquí es porque hemos sido llamados y eso pide de nosotros una respuesta, una responsabilidad.
Estamos acostumbrados ya a oír hablar de crisis de vocaciones al sacerdocio, pero también hay crisis de vocaciones al matrimonio, por ejemplo. ¿Por qué?
Sí, porque yo creo que hay exactamente esta crisis de la comprensión de la existencia, ¿no? Hemos vivido este largo tiempo moderno, incluso ya en sus últimas expresiones, en estas últimas décadas, en el que pareciera que todo tiene que ajustarse al tener derechos, a nuestras propias opciones, a las decisiones que podamos tomar, pero siempre con la referencia a nosotros mismos, a lo que quiero, a lo que deseo, a lo que puedo, a lo que siento. Yo creo que tanto en la Iglesia como en la vida de nuestras sociedades necesitamos ensanchar la mirada, ¿no? Y descubrir que hay también lo que pudiéramos llamar una responsabilidad ante la existencia, un deber de amor. Que no hay derecho si en la otra cara no existe un deber y que eso nosotros lo interpretamos como una vida entendida como vocación. Tenemos un problema eclesial, no cabe duda, seguramente de secularización, de conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, de entender todo lo que vivimos en la Iglesia como vocación, no solo algunas cosas o algunas funciones, pero también hay una situación social, ¿no?, en el que la comprensión de la vida más desde el individualismo y desde el derecho a tener derechos, desde sentimientos y emociones, no es un caldo de cultivo muy favorable, pero por otra parte esto genera una inquietud, ¿no? Y unas preguntas, ¿no? Ante las cuales, pues yo creo que podemos ofrecer este ponte en camino, no esperes más.
Decía usted en la presentación de este nuevo servicio que no estamos hablando solamente de meterse a monja o cura, sino de meterse a laico. ¿Está en horas bajas el compromiso laical?
Bueno, yo creo que toda la vida de la Iglesia en su conjunto está llamada a una fuerte renovación. El camino sinodal al que nos ha convocado el Papa Francisco subraya con especial fuerza la dignidad de todos los bautizados y nos convoca hacia una Iglesia en la que crezca la participación en la comunión y en la misión de la Iglesia. Este meterse al laico, con esta expresión que yo comentaba ayer en la rueda de prensa, tiene que ver con este descubrimiento, ¿no?, de lo propio, de lo específico, de la vocación laical, que es formar parte de un pueblo que sale y que está en medio del mundo y que ahí tiene una llamada a compartir y ofrecer el amor que ha recibido por formar parte del pueblo de Dios en medio de las ambientes e instituciones de la vida en la que se desarrolla nuestra existencia. Un camino singular de la vocación laical es la vocación al matrimonio, ¿no?, que no cabe duda en este momento en el que se habla tanto de invierno demográfico, de dificultades para establecer alianzas, de desvinculación del tejido social, y estoy diciendo cosas todas tomadas más de estudios sociológicos o del campo de la vida social que de territorios marcadamente eclesiales, pues yo creo que desde la Iglesia, que hemos reconocido un vínculo fundante, es muy importante que hagamos el elogio de la alianza, que hagamos el elogio del vínculo, como no, que hagamos el elogio del matrimonio como vocación dentro del gran campo de la vocación laical.
¿Qué relación tienen el cambio de época y la revolución en el mundo del trabajo con la falta de identificación vocacional?
Yo creo que bastante relación. Precisamente nosotros en la Asamblea Plenaria, donde yo me encuentro en este momento, hemos tenido ahora una sesión de trabajo recibiendo la presencia de unos cuantos expertos sobre los grandes cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo. Uno de los ejes de esos cambios en el mundo del trabajo es la dificultad para poder encontrar trabajo estable, un trabajo que pueda desarrollarse en un mismo sitio para toda la vida, ¿no? No cabe duda de que eso influye a la hora de lo que puedan ser tomar decisiones para toda la vida. Pero hay una contraparte, podríamos decir, ¿no? Cuando todo es movedizo, cuando incluso en lo movedizo podemos encontrar hasta una aventura en la propia existencia, es muy importante poder ofrecer formas de vida, alianzas, que aceptando la movilidad de nuestra vida actual puedan ofrecer también ese otro latido que el corazón también desea, ¿no? El tener un hogar, el tener un punto de referencia, el tener posibilidades de, en medio del movimiento, encontrar la estabilidad que todo corazón y toda vida también precisa.
¿Qué puede aportar la Iglesia a la sociedad en este campo, en el de la vocación? ¿Cómo va a funcionar este nuevo servicio de pastoral vocacional?
Este nuevo servicio está dando sus primeros pasos, tratando en primer lugar de articular, coordinar lo que la Iglesia ya hace, ¿no? En esta casa, en la Conferencia Episcopal, a través de las comisiones episcopales que cuidan de alguna manera de todos los sujetos eclesiales, los laicos, la familia, la vida consagrada, la vida del ministerio ordenado. Convocando también a participar en este servicio a la CONFER, a la Confederación de Religiosos y al servicio que tiene también de pastoral de jóvenes, de pastoral vocacional, y hemos querido también invitar a todas las realidades eclesiales que de una u otra forma proponen y cultivan la vocación. Desde ahí queremos ofrecer algunos servicios, coordinar estas campañas, como la de esta canción que acabas de escuchar, como una primicia que tiene que ver con la próxima jornada, que es una jornada mundial que convoca el Papa de oración por las vocaciones, que tendrá lugar el próximo día 30 de abril. Ofrecer servicios para el acompañamiento, el discernimiento, y también tenemos un horizonte, que es la Asamblea Plenaria de la Conferencia. Nos ha encomendado el preparar un congreso de la Iglesia como Asamblea de los Llamados. El anterior gran congreso eclesial tuvo lugar en el año 20 sobre el pueblo de Dios, Iglesia en Salida, marcadamente sobre la vocación laical, y ahora queremos precisamente proponer a la Iglesia en España una reflexión, un encuentro, un agradecimiento y también una búsqueda, unas propuestas sobre la Iglesia como asamblea de los llamados, sobre la vida cristiana como vocación. Como nos dice el Papa Francisco, cada uno de nosotros somos una misión. Y como dice la página web a la que has hecho referencia, tenemos que preguntarnos también para cada uno de nosotros, ¿para quién soy? Como una comprensión buena de lo que es la vida y la vida cristiana en particular.
Pues Monseñor Luis Argüello, responsable del nuevo servicio de pastoral vocacional de la Conferencia Episcopal Española. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros en mediodía.
Buen día. Gracias.
Igualmente. Pues estamos ya en la 1:44, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la oposición del cardenal Gregorio Rosa Chávez a las políticas del gobierno de El Salvador. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, el semanario Alfa y Omega nos ofrece hoy una impactante entrevista con el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, en la que explica su oposición a la política del gobierno que preside Nayib Bukele contra las maras o pandillas violentas que ha llevado a la cárcel a más de 66.000 salvadoreños. Para recluirlos, Bukele ha hecho construir un centro de confinamiento del llamado terrorismo doméstico para que los detenidos vivan encerrados durante décadas. Las imágenes del traslado de los presos casi desnudos, como si fueran ganados, se han hecho virales. Numerosos inocentes han sido encerrados temporalmente sin ninguna garantía y, por otra parte, no se contempla ningún camino de rehabilitación para los presos. El cardenal reconoce que, a primera vista, esta política ha supuesto un éxito total, pero advierte sobre el alto precio que está pagando el país por su aparente tranquilidad: la violación de los derechos humanos y el riesgo de convertir a El Salvador en una inmensa cárcel. El estado de excepción permanente permite al gobierno intervenir de manera extraordinaria en el ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas. Es muy cierto que durante décadas los salvadoreños han sufrido el terror de las maras sin que desde el gobierno se luchara contra ellas con eficacia. Pero nada justifica la arbitrariedad, y mucho menos la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales. El cardenal Rosa Chávez, y con él toda la Iglesia, está pagando un alto precio por su oposición a esta política. Reconoce que tras una homilía en la que denunció estos atropellos, ha sufrido el chaparrón más salvaje en sus 40 años como obispo, y denuncia la deriva totalitaria emprendida por Bukele. En esta circunstancia vienen a la memoria del cardenal algunas intervenciones de San Óscar Romero, en las que sostenía que el pastor debe estar donde está el sufrimiento, y recuerda que también él fue acusado de abandonar la predicación del Evangelio para meterse en política. Entonces, como ahora, la Iglesia estaba en su sitio, por incómodo que sea, el de la defensa de la dignidad sagrada de toda persona. Puro Evangelio.
También estamos hablando de ropa, ¿eh? Porque comprarse ropa a veces pues puede ser una misión imposible. Vas a una tienda, te pruebas una talla, te vale, pero vas a otra y esa misma talla, pues mira, no te vale. Según la OCU, la Asociación de Consumidores, 4 de cada 10 mujeres tienen problemas para encontrar ropa, y el principal problema es ese, la talla, porque de una a otra, en según qué tiendas y la marca, pueden variar hasta, fíjate, hasta 10 centímetros. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te aclaras con las tallas? ¿Usas siempre la misma o según la marca llevas una diferente? ¿Tienes problemas para comprar ropa? ¿Hay algo que te cause en las tiendas quebraderos de cabeza más allá de las tallas? Pues vamos a ver qué nos habéis dicho, vuestras primeras notas de voz que nos han llegado.
Pues yo ya no miro la talla, porque cada fabricante pone lo que le da la gana. Yo me la mido de lado a lado y la, si hay 7 tallas, la más grande, esa es la mía.
Pues no, no tengo problemas, gracias a Dios, pero voy mirando un poco, y si no, voy yo a la tienda que sea a ver si tienen algo que me interese. Normalmente no tengo problemas.
Pues era Teresa, la primera oyente a la que escuchábamos, y también Ana. Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Y ahora qué? Ahora
máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662, Legalitas y sigue con tu vida.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 400.000 personas no tienen trabajo en nuestra región, una situación que si has pasado por ella o si la estás sufriendo en estos momentos afecta a nivel social, psicológico y por supuesto a nivel económico. No tener trabajo deja a muchas familias en situación vulnerable. Gracias a entidades como Cáritas y a programas como BOBO Talento se puede salir adelante. Es lo que han hecho las 61.000 personas que acudieron a ella el año pasado buscando trabajo. Es el caso de Daniel.
Comencé pues con el servicio de orientación de empleo y tuve la oportunidad de optar por una beca. Y pues nada, de ahí seguí adelante y lo logré. Me gradué de desarrollador web y luego de un año de estar aquí en España y luego de muchos golpes y tropiezos, he logrado conseguir un trabajo estable.
Acudieron a Cáritas con un perfil muy heterogéneo. Fíjate, el 62% de mujeres frente al 38% de los hombres de entre 30 y 50 años y el 60% con estudios secundarios o superiores, como era el caso de Daniel que acabamos de escuchar. Un ingeniero en Venezuela, llegó a España hace un año, trabajó con un poquito de todo como mago, hizo de público en programas de televisión y allí conoció a una persona que le recomendó ir a Cáritas, donde le derivaron al servicio de orientación de empleo. Este servicio de empleo de Cáritas, fíjate, cuenta con 300 empresas colaboradoras cuya labor también es fundamental. El año pasado se gestionaron 441 ofertas de trabajo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está un día más Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por dos accidentes que están complicando el tráfico en la entrada a Madrid, en la A2, en el cruce con la M30 y también en la salida por la A4 a su paso por Pinto. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero tan solo van a encontrar tráfico lento en la M40 en el tramo de Coslada en sentido 3.
Gracias, Patricia.
Y ahora te quiero contar que hemos descubierto una marca sueca de coches 100% eléctricos de la cual te vas a enamorar, Polestar, porque es vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo. Ahora acaban de lanzar el nuevo Polestar 2 con más de 654 kilómetros de autonomía, es decir, que la evolución continúa. Reserva el tuyo en polestar.com y pásate por el Space de Madrid en Avenida de Burgos para conocer la marca.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Hasta el 30 de abril, 28ª campaña de productos andaluces en Alcampo. Ven y disfruta de una gran variedad de productos andaluces. Tu cesta de la compra llena de calidad. Disfruta Andalucía.
Saborea Andalucía en Alcampo.
Productos avalados por La Andaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial. Pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Y cada vez hay más personas que deciden dar un paso adelante y poner fin a todas sus deudas, recuperando su salud financiera. Hablábamos antes de las personas que no tienen trabajo en nuestra región, en nuestra comunidad, más de 400.000. Y bueno, son personas que muchas de ellas les resulta imposible estar al día de todos sus préstamos y tarjetas con los ingresos mensuales que reciben. Deudafix es un despacho de abogados especializado en llevar a cabo este mecanismo legal y sacar a estas personas, ¿no?, y poder empezar una nueva vida. Hablamos con Sandra, ella es directora de asesoría de Deudafix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido este aumento y cómo lográis cancelar las deudas?
Bueno, el aumento ha sido impresionante. Desde el año 2015 es un año en el que la ley otorga la posibilidad de cancelar hasta el 100% de las deudas de personas y familias que, como decías, pues no llegan a hacer frente a las cuotas mensuales que las entidades les ofrecen. Pero es que desde el 2019 las cifras de quienes han beneficiado de esta ley en España se han cuadruplicado. Son más de 9.700 personas que ya se han acogido y que ya pueden disfrutar de su oportunidad financiera. Y la verdad es que para nosotros en Deudafix es un verdadero orgullo decir que hemos ayudado a gran parte de ese número. Uh-huh. Para someterte a este proceso y cancelar las deudas solo se deben cumplir algunos requisitos como tener más de 5.000 euros de deuda, no tener antecedentes penales ni haberse acogido anteriormente a este proceso, entre otros. Si los requisitos se cumplen, algo que la mayoría de los casos sucede, nosotros nos encargamos de llevar a cabo todo el servicio y lograr cancelar hasta ese 100% de las deudas.
Hasta el 100% de las deudas, madre mía. Sandra, me imagino que cuando las entidades bancarias vean que ya no pueden reclamar esas cantidades, pues no les va a gustar mucho. ¿Suelen emplear acciones legales?
Pues bueno, sí es verdad que las entidades bancarias no les agrada, ¿no?, perder la posibilidad de recuperar su dinero. Sin embargo, este procedimiento legal lo que hace es brindar al deudor, dado que no paga, no porque no quiere, sino porque es que no puede pagarles a todos y mantener los gastos básicos como la alimentación, la comida o el transporte, entre otros. Por eso se acoge a este proceso. Se le entrega una segunda oportunidad financiera para que pueda participar económicamente del país y, por lo tanto, las entidades bancarias no tienen nada que decir cuando el juez dice que ya no tienen ninguna deuda.
Uh-huh. Sandra, ¿cómo podemos contactaros?
Todas las personas que nos estén escuchando y que quieran saber más sobre cómo poder cancelar esas deudas, por supuesto nos pueden llamar en nuestro súper amplio horario de 9 a 9 al 621-199-977 o al 919-492-222 marcando la extensión 1. Sobre todo también nos pueden solicitar información en www.deudafix.es para un asesoramiento 100% gratuito.
Deudafix, terminado en x.es, y si no, en esos teléfonos que nos avanzaba Sandra, 621-199-977 o en el 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, muchas gracias por atendernos en mediodía y hasta otro día.
Muchas gracias, pasar una feliz tarde.
Igualmente, Sandra.
Ponga la canción que cada vez que suena se me rompe el corazón.
Pues hoy te espera otro nuevo día de calor aquí en Madrid. 29 grados de máxima se esperan en muchos puntos de la región, entre ellos en la capital. Así que, pues nada, ya sabes, poca ropa, ropa ligera para pasar este día de jueves. A las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid. Y sigues ahora en Mediodía COPE, ya de la mano de Pilar García Muñiz.
Son las dos.